Testamento que apuntaba a una redención mayor en Cristo es el Éxodo. Así que no podemos leer el Éxodo sin pensar en la persona de Cristo y la libertad final que él daría cuando iba a morir por nuestros pecados. Así que no solamente para ver la historia y aprender acerca de diferentes cosas que podemos aprender, siempre vemos a Cristo a través de estos textos. Y me encanta el título que le dieron, Todo se trata de Cristo. Hay una canción, yo pertenezco a los ministerios de Gracia Soberana, no sé si han escuchado de Pastor Bob Coughlin y la música de la Ivy también, que también es bastante conocida, son canciones de los ministerios de Gracia Soberana. Y tenemos la música en inglés, y hay muchas más canciones en inglés. Hay una canción que no está en español, que a mí me fascina. Y es una canción que viene de un CD, un disco, no sé cómo le llaman ahora, ¿verdad? Porque eso ha cambiado tanto, que es de niños. Y es una de mis canciones favoritas. Yo soy de estas personas que cuando hay una canción que me gusta, la escucho, la pongo vez tras vez. Y mis niños ya están, para, papá. Y esta canción se llama It's All About Jesus. Todo acerca de Jesús. Y voy a leer un poco de esta canción que es de un disco de niños. Dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo voy a leer porque si lo fuera a cantar no les bendeciría sus vidas. Hay una historia de una gran salvación. Es todo acerca de Jesús. Gritando de cada página, hay un solo héroe que salvará. Es todo acerca de Jesús. Aquí viene una parte que es como un poco un rap y dice, la serpiente será aplastada por la semilla de Eva. Abraham iba a sacrificar a Isaac y Dios proveyó un cordero. Nos dio un mandamiento para ver la necesidad de un salvador. Habían sacrificios temporeros, ninguno perfecto, solo Cristo. Los profetas hablaron y no mintieron. Dios enviaría a su hijo para ser el Mesías, rescatar, redimir, restaurar, reclamar. Cada santo ama su santo nombre porque él murió en la cruz para tomar nuestro lugar. El sustituto final. Después resucitó de la tumba. Está en el trono hasta que venga otra vez a juntar a su pueblo. Es una canción de niño, hermanos, que muestra la realidad del Evangelio y que toda la Biblia es acerca de Jesús. It's all about Jesus. No hay nada para mí más importante que para que mis hijos abran sus Biblias y vean a Jesús. Que no vean simplemente historias moralistas, que vean a Jesús, porque solamente somos transformados cuando vemos a Jesús. De gloria en gloria, mientras vemos su gloria, somos transformados. Si simplemente abrimos la Biblia para ver historias moralistas, no vamos a ser transformados. Podemos ser transformados en fariseos, pero cuando vemos a Cristo, es que podemos ser transformados a la imagen de Cristo. Así que mi hijo, él es como que un poco obsesivo en cosas y él se ha vuelto obsesivo en esto. Las maestras de escuela dominical a veces le tienen miedo porque dan una historia y él dice al final, ¿dónde estaba Cristo? ¿Dónde estaba Cristo en la historia? Me hablaste del templo y me dijiste muchas cosas del templo, pero ¿qué significa Cristo con el templo? O me hablaste del sacrificio de Abraham, pero ¿dónde estaba Cristo? Yo creo que todos deberíamos tener esa inclinación de cada vez, no importa el que sea que venga a predicar, muéstrame a Cristo, porque si no veo a Cristo, voy a permanecer igual, no voy a ser transformado. El Espíritu Santo, su trabajo de transformación es revelarnos a Cristo, y al revelarnos a Cristo, somos transformados. Y unas cosas que hace cuando vemos a Cristo, hermanos, es que no tememos. Cuando vemos a Cristo, no tememos. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y eso no es para que tú le digas a una novia que no te deje, que no tema. No, el perfecto amor de Cristo echa fuera, hermanos, todo temor. No tememos. Los cristianos debemos ser aquellos creyentes que debemos ser caracterizados por no temer. ¿Por qué? Porque aquello que más debemos temerle no es diferentes fobias o miedos que tenemos. Mi esposa, mire, esto es la pobrecita, le teme a las iguanas. Nosotros somos de Puerto Rico original, y cuando vamos a Puerto Rico una vez al año, hermanos, hay iguanas en todos sitios. Donde quiera que uno se meta, hay iguanas. Y la pobre mujer está 2 semanas que estamos en Puerto Rico visitando familiares completas, así. Ella está todo el tiempo mirando dónde, porque ve iguanas que salen por todos lados. Hermanos, no debemos vivir así la vida. No solamente con iguanas, con nada. Los cristianos debemos ser aquellos que no debemos temer. Porque aquello que más debemos de temer no es una iguana que te pueda hacer algo, o no puede hacer que alguien venga y afuera y nos haga mal. Lo más que debemos temer es enfrentar el día del juicio final sin la protección que hay en estar unidos con Cristo. Y Cristo en la cruz hizo lo suficiente para que nosotros no tengamos que temer, porque ese día no vamos a temer si estamos en Cristo. Así que cuando vemos a Cristo, no tenemos que tener miedos. Pero hermanos, tendemos a ser seres que tememos. Cada vez más y más, hermanos, vivimos con temor de todas las cosas. Todo el tiempo, temores. Yo soy bastante cuidadoso con los niños. Yo antes como que no temía, ahora que tengo hijos, tengo que batallar con temores. Que le pase algo, que se caiga, que esto, que lo otro, que... Yo no los puedo proteger de la única forma que el Señor los puede proteger. Pero vivimos con temores y nuestros temores, hermanos, nacen de una pequeña visión de Dios. Cuando Dios es pequeño, vamos a temer. Si vemos un Dios grande que lo controla todo, que está en control de todas las cosas, no tenemos que temer. Déjame aclarar algo, no estoy diciendo que somos irresponsables y ahora cuando estoy en un lugar que puede ser peligroso a mi hijo, olvídate, tírate por ahí. No, eso no es lo que estoy hablando, pero no vivo con un corazón temeroso. La forma de no temer es mirando la redención que el Señor ha hecho por nosotros. Y el libro de Éxodo es acerca de esa grandeza de Dios. No es acerca de Moisés, hermanos. Éxodo. No es acerca de Israel. El libro de Éxodo es acerca de la grandeza de Dios que salva a esclavos. Y si Él los saca de la esclavitud, ¿cómo no hemos de confiar en su protección? ¿Cómo no hemos de confiar en su promesa? Y cuando no tememos, hermanos, el no temer a Dios es un reflejo de adoración a Dios. Es fácil cantar canciones, hermanos. Lo difícil es adorar a Dios cuando hay temor en tu corazón en la semana. Cuando quizás estás temiendo que te van a despedir del trabajo. Cuando quizás estás esperando un diagnóstico de una enfermedad. Cuando quizás hay problemas de relaciones y el temor se apodera de nuestros corazones. Ese es el momento que adoramos a Dios, confiando en la salvación y la redención que nos ha dado. Y cantamos las canciones en reflejo de esa adoración. Explotamos en adoración, en reflejo de la adoración que tenemos al confiar en Dios. Hermanos, nuestros temores se ven de muchas maneras. Puede ser ansiedad de que tu hijo se vuelva un criminal. Las mamás muchas veces piensan eso. Lo ven a los 2 años haciendo algo y uno piensa, va a ser un criminal. Y el temor se refleja en que tú piensas que tu ira, el hablarle airadamente, es lo que lo va a cuidar. Eso es temor. Quizás el temor de ver tu presupuesto y ver la realidad financiera. Ayer mi esposa pasó todo el día arreglando el presupuesto y por la tarde me dijo, ¿tienes 5 minutos para hablar del presupuesto? Y yo, no tengo 5 minutos. Y nada que no tuviese los 5 minutos, es que uno, ¿qué noticia me va a dar? Gracias a Dios no fue bastante bien. Temor, hermanos, muestra aquellas cosas que deseamos y tememos perder. Aquellas cosas que deseamos tanto que tememos que nos las quiten. Cuando pensamos que podemos perderlas, el temor se apodera de nosotros. Así que, hermanos, su redención muestra el carácter de Dios. Y vamos a ver en este texto la fidelidad de Dios, el celo que Dios tiene por su gloria, su acto de redención y nuestra respuesta en adoración a Él. Hermanos, Él libró a su pueblo con mano poderosa. y porque él libró su pueblo con mano poderosa, no tememos, no nos ponemos ansiosos. Primera de Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y con esa frase, la poderosa mano de Dios, tiene personas que leen su Biblia y conectan su Biblia, van al libro de Éxodo, que habla que Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel. Y él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a su debido tiempo. Y mira cómo es que nos humillamos bajo la mano poderosa, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Así que nos sometemos, adoramos a Dios, no temiendo, echando nuestra ansiedad sobre él. Así que cualquier cosa que te crea ansiedad, te crea temor en tu corazón, la respuesta no es pensar o buscar una solución que todo va a salir bien. La respuesta es humillarte ante la mano poderosa de Dios. Porque Dios salva. Así que porque Dios nos salva con mano fuerte, no tememos. Número uno, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Estamos en el verso 17 del capítulo 13. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Nosotros, hermanos, porque sabemos que Dios es fiel, confiamos en su sabiduría. ¿Qué es lo que hace Dios con el pueblo de Israel aquí? Lo saca de Egipto y en vez de llevarlo por un camino corto, lo lleva por un camino largo, porque él sabía que no estaban preparados para la batalla con los filisteos. Y los lleva por un camino más largo. Y muchas veces, hermanos, no entendemos por dónde nos lleva Dios y por eso comenzamos a temer. Pero confiamos en su sabiduría y su fidelidad. Él, si él es soberano sobre todas las cosas, él nos guía y confiamos en su fidelidad. Y Moisés tomó consigo, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. ¿Eso qué pasó? Al final del libro de Génesis, cuando entierran a Josué, dicen que lo iban a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Cuántos años habían pasado desde que murió José hasta este momento? Sobre 400 años. Pero Dios había prometido que esos huesos iban a volver a la tierra prometida, a la tierra que él había prometido. Así que confiamos en la promesa. Aunque las cosas tarden, confiamos en la promesa de Dios, en su fidelidad, hermano. Si Dios dijo algo, él lo va a cumplir. No se me confunda. No estoy hablando que el carro que alguien le dijo que iba a llegar o la bendición, no. Lo que Dios promete es que Él nos va a llevar a la tierra prometida. Eso es lo que Dios promete. Y eso es lo que podemos confiar, que Él nos va a tomar y nos va a llevar a la tierra prometida. Hermanos, muchas veces tenemos una visión muy centrada en nosotros y no del pueblo de Dios. ¿Cuántos años pasaron? 400 años. ¿Cuánta gente murió en Egipto? Pero eran el pueblo de Dios. Y su promesa era que iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y si somos parte del pueblo, no importa dónde estemos en el proceso, Él nos llevará a la tierra prometida, hermanos. No te vemos, descansamos de la fidelidad de Dios. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto, y el Señor iba delante de ellos. De día una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Cuál es la fidelidad de Dios aquí presentada? Los saca, los lleva, los está caminando y no los deja. Hermanos, una de las cosas que Dios promete a su pueblo y su fidelidad es mostrada es que Dios está con su pueblo. Dios siempre está con su pueblo. Y esa es una promesa que Él tiene para su pueblo, hermanos. Esa es la fidelidad de Dios. Él estaba con ellos. Y yo le estaba diciéndolo en la iglesia anterior, en la iglesia del Bronx, ¿cómo el pueblo de Israel sabía que Dios estaba con ellos en ese momento? Ellos tenían que simplemente mirar adelante y ver la columna de fuego o ver la nube. Si estaban así, de momento decían, ay, Dios no está cerca de nosotros. No tenían que mirar, está la nube. Está la columna de fuego. Esa es la fidelidad de Dios. Hermanos, eso nos ha hablado tanto de la presencia de Dios y su cercanía que lo tomamos por sentado. Dios, el Dios trascendental, el Dios que lo creó todo, el Dios más grande que el universo, ha decidido por amor, esa ha sido su decisión, hermanos, de habitar junto a su pueblo. Y eso debe ser constantemente ver que esa es la fidelidad de Dios y no tiene que ver nada con nuestra fidelidad. Y si Él ha prometido eso, descansamos en eso. ¿Y por qué no tememos, hermanos? Porque Dios está con su pueblo. Que si el gobierno va a poner leyes que son contrarias a la iglesia, no tememos, hermanos. Porque Dios está con su pueblo. Oramos para que Dios no permita eso. Pero si cambiaran las leyes, hermanos, no tememos. No cambia nada. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esa es la promesa del Señor. Así que no tememos, porque Dios es fiel. Si está con nosotros, hermanos, confiamos. Tendemos a olvidar lo que Él prometió. Yo creo que muchas veces olvidamos la fidelidad de Dios porque no vemos lo que verdad son promesas de Dios. Yo sé que ustedes les han enseñado esto bien, pero ninguna promesa de Dios es acerca de tener riquezas, hermanos. La promesa de Dios es acerca de su cercanía con su pueblo, de estar con nosotros, de protegernos y llevarnos hasta el fin. Si Él nos saca de Egipto, no tenemos que temer porque Él nos va a llevar hasta la meta. Porque Dios nos salva con mano fuerte, hermanos, no tememos. Vimos su fidelidad, hermanos, y sin su fidelidad tenemos mucho que temer. Si Dios no es fiel, tema. Témalo, entres a su temor. Pero si Dios es fiel, no tememos, porque Él va a cumplir su promesa. Punto número 2, el celo del Dios por su gloria. Capítulo 14. Y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Fijadot. Esto, de estas palabras con eje para los puertorriqueños, un problema. Entre Migdol y el mar, acamparé frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los han cercado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. El pueblo sale, parece que le está yendo mal, pero hay un propósito detrás de esto que parece que le está yendo mal. ¿Entiendo lo que está pasando en el texto? Ellos salen de Egipto, parece que están como que perdidos, desorientados. Faraón va a decir, ah, mira, estos son presas fáciles, vamos a salir detrás de ellos. Y Dios le está diciendo, al final, esto no es acerca de ti, esto es acerca de mi gloria. Esto es acerca de mi gloria. Y si ustedes parecen que está la cosa desorientada en el desierto, olvídate, porque al final es acerca de mi gloria. Y por eso no tememos, hermanos, porque si al final vivimos de su gloria, sea que vivamos o sea que mudamos, lo hacemos para la gloria del Señor. Nuestras vidas son para la gloria del Señor. Todo lo que somos es para la gloria del Señor. ¿Cuál es el fin de nuestras vidas, hermanos? El fin de nuestras vidas no es tener comodidad. El fin de nuestras vidas no es ser felices. El fin de nuestras vidas no es tener como que la familia perfecta que todo el mundo tiene en Facebook, pero que nadie tiene de verdad. El fin de nuestras vidas es que Dios sea glorificado. Y cuando eso lo entendemos, hermanos, Dios va a quitar los temores de nuestra vida porque nos damos cuenta que nuestra vida no es acerca de nosotros, sino acerca de Él. ¿Y usted sabe dónde Dios se glorifica? Dios se glorifica en tomar pecadores y llevarlos a la salvación. Así que si Dios se ha fijado en ti, y todos tenemos la historia que podemos contar, lo que éramos. Quizás tú me puedes decir, no, yo nací en la iglesia. Si naciste en la iglesia, naciste muerto en tus delitos y pecados, y Dios tuvo que abrir tu corazón como quiera. Esa es la historia de todos. Y Dios se glorifica en salvar. Dios se glorifica en pasar juicio contra Faraón y a la vez se glorifica en salvar a su pueblo. Porque Dios nos salva con mano fuerte, hermano, no tememos. Vemos su fidelidad y el celo por su gloria. Y estos puntos son importantes para que nuestros corazones confíen en Dios. Si Dios es fiel y Dios tiene celo por su gloria, entonces Dios, la redención de Dios va a ser efectiva para con nosotros. Porque Él es fiel, él tiene un celo por su gloria. Cuando Él nos salva efectivamente, hermanos. Y podemos confiar en la salvación que Dios ha hecho por nosotros. ¿Están conmigo? Y al acercarse Faraón, verso 10, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Aquí está el temor, hermanos. Cuando la cosa se pone difícil, muchas veces sale en temor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué no nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Hermanos, muchas veces, cuando la cosa se pone difícil, tememos y decimos, era mejor cuando estaba en el mundo. Era mejor. Hermanos, hay varios libros de la Biblia que se acerca de eso. El libro de los Hebreos es acerca de personas que querían regresar atrás. El libro de Génesis está escrito para eso, para animar al pueblo a no volver hacia atrás, hacia Egipto. Y eso está en nuestro corazón. Y cada vez que la cosa se pone difícil y el temor se apodera de nosotros, decimos, era mejor. Quizás tu temor es una joven soltera que los años están pasando y no encuentra una pareja. Y su temor es la soledad. Y dice, hubiese sido mejor quedarme en el mundo, que hay muchos hombres allá. Quizás tu temor es la provisión financiera. Y en tu trabajo, los que echan hacia adelante son aquellos que no hacen las cosas moralmente. Y ellos, tú haces las cosas bien y ellos te pasan por el lado y tú dices, hubiese sido mejor quedarme atrás en el mundo. Muchas veces cuando tememos, pensamos que Egipto era mejor, que la presencia de Dios y su cuidado de salvación. Hermanos, este es un momento crucial en el pueblo de Israel. Dejó de adorar. Estaba en temor. Y cuando tememos, hermanos, tomamos decisiones malas. Preferimos esclavitud al pecado por seguridad. Ponemos nuestras confianzas en trabajo, relaciones, casas, políticos para sentirnos seguros en lugar de confiar en el Dios invisible que es fiel y real y que salva a su pueblo. Ellos no confiaron que Dios podía salvarles y Dios le había prometido que Él iba a salvarlos. El pasado parece bueno. Quizás tienes un esposo difícil. Y quizás te acuerdas del novio en Facebook y te ves tentado a buscarlo. Mi vida hubiese sido más fácil. Cuando, hermanos, estamos tentados a temer, tenemos que recordar la verdad. Cuando estás tentado a temer, sea la situación que traiga temor a tu corazón, tenemos que recordarnos la verdad. Mira el verso 3, y para mí el verso 3 es de suma importancia en todo este texto. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que el Señor hará por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volverás a ver jamás. Ellos temieron y Moisés recordó la promesa de Dios. Moisés no le dijo: no se preocupen, todo va a salir bien. No, Moisés clamó y recordó la promesa que Dios había hecho de que los iba a salvar. Él no vio la situación, él vio la promesa de Dios de que los iba a salvar. Este verso ha sido muy especial en nuestra casa. Uno de nuestros chicos tuvo un periodo largo donde el temor controlaba a su persona. Era algo increíble. Si su mamá no estaba cerca, era un pavor que había en su vida. Si se acababa el servicio y mi esposa no era la primera en ir a buscarlo o buscarla, no voy a decir cuál de los dos era, ella comenzaba o él comenzaba a llorar. Era un pavor, un terror, no podía estar sola, no podía estar sola o solo. Casi le estoy diciendo que es la nena, ¿verdad? Y en ese momento uno como padre, ¿qué hago? Porque afectaba la forma que funcionaba en la vida. Y este texto se lo leíamos diariamente. Y ustedes ven, aquí hay un mandato, dice: no temáis. No le dice: yo sé que es difícil, yo sé que veo a esta gente viniendo, está bien que tú temas. Dicen: no temáis. Es un mandato, no es una opción, pero no solamente le dice: no temáis, le dice cuál es la base por la que no tememos. Porque a veces le podemos decir a la gente: no temas. Pero ¿por qué no voy a temer? Le dice: no temáis, estad firmes. Hermano, y cuando tú estás firme, tú no haces nada. ¿Qué tú haces cuando estás firme? Estás firme. Dice: estad firme y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. A nuestra hija no le decíamos: no te preocupes, que mami va a llegar. Eso es lo que le decíamos. No sabemos, quizás un día mami no llega. Yo no le puedo prometer a mi hijo que yo voy a regresar hoy a mi casa. Yo no le puedo prometer eso. Yo no sé lo que puede suceder. Porque si pongo su confianza en cosas que no se pueden cumplir, primero le estoy mintiendo y segundo, no le estoy enseñando a confiar en Dios. Pero le dijimos: ve la salvación que el Señor hará en tu vida. Ve la salvación que el Señor hará en tu vida. Jesús te ama tanto que te puso en una familia que ama al Señor. Mira, si Dios te ama y tú puedes confiar que Él va a trabajar en tu corazón y tú puedes confiar que Él sabe que es lo mejor para ti. Y si papi y mami un día no llega, tú nunca serás desamparada porque el Señor te ama. Cristo murió por tus pecados. No temas. Nosotros no te podemos asegurar que las cosas que tú deseas para no te ver te las podemos dar. Yo no te puedo asegurar que mami va a llegar. Yo no te puedo asegurar. Parece cruel lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Pero es la verdad. Pero sí le puedo asegurar que si ella confía en Cristo, no tiene que temer, porque su seguro, su futuro está asegurado en que ella no enfrentará aquello que más debe temer, que es el juicio de Dios. Los israelitas no tenían que temer en que el mar estaba aquí y los egipcios venían. Lo que ellos tenían que temer era que el juicio de Dios podía venir sobre ellos por no confiar en Dios. Eso es lo que debían de temer. ¿Ven cómo es el temor? Lo que realmente debían de temer ellos no era que los egipcios podían matarlos, era que la ira de Dios podía caer sobre ellos por no confiar en la salvación que Dios les había prometido. Eso es lo que verdaderamente debían haber temido. Y nosotros no vemos eso, hermanos. Lo que realmente debemos temer es en lo que cuando no confiamos en Dios estamos diciendo: Dios, tú no eres suficiente para salvar. Y el verso 14 dice: el Señor peleará por vosotros mientras os quedáis callados. Hermanos, eso apunta a la persona de Cristo. Apunta en que nosotros no podemos salvarnos. Tú no puedes salvarte. y apunta a que Cristo estuvo callado en la cruz para que entonces tú y yo podamos ser salvos. Él aguantó la ira de Dios para que seamos salvados nosotros. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Dijo a los hijos de Israel que se ponga en marcha. Verso 16, tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había delante de ellos se apartó y los puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos por los otros. Hermano, lo que vemos aquí es que Dios luchó por ellos. Dios luchó por ellos. Es interesante que muestra que había luz y tiniebla. Egipto estaba en las tinieblas y ellos estaban en la luz, hermanos. Tenemos luz porque Cristo experimentó oscuridad por nosotros. Nosotros tenemos la luz del Evangelio porque Cristo en la cruz experimentó la mayor oscuridad que puede experimentar alguien, la total separación del Padre y toda la ira derramada sobre él. Aquí ya dice que el ángel de Dios había ido delante del campamento de Israel. Algunos piensan que el ángel de Dios era Jesús mismo, otros no piensan que no. Lo importante aquí es que la presencia de Dios estaba con ellos. Y la presencia de Dios en la iglesia ahora es Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, aquí vemos que Dios está creando a su pueblo. En Génesis vemos que luz y tinieblas, y hay creación en eso, separa la luz y las tinieblas. Y vemos aquí que la presencia de Dios separaba la luz y las tinieblas. Era Dios, en cierta forma, creando a su pueblo, pasándolos por las aguas. Si ven esto, la presencia de Dios no solamente guiaba, también protegía. La presencia de Dios guiaba, pero en esta ocasión protegía al pueblo de Dios. Verso 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera. Y cambió el mar en tierra seca y fueron divididos las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Usted se imagina eso? Aguas a derecha e izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer regresó el mar a su estado normal. Los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni con ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Hermanos, este es el gran acto de redención de Dios. Es evidente aquí quién es el que salva. Solo Dios salva. ¿Y de qué somos salvados? De la esclavitud del pecado. ¿Cómo somos salvados, hermanos? Por la gracia de Dios. ¿Quién es el que pelea aquí todo? ¿Qué hacen los egipcios? ¿Nada, caminar? Todo lo hizo Dios. Confundió a los egipcios, separó el mal. Todo lo hace Dios. ¿Y cómo podemos ser salvados, hermanos? Por medio de un mediador. Cuando Israel, verso 31, vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Moisés hace el acto, extiende la mano, pero es la mano de Dios. Jesús hace el acto de salvación en el Nuevo Testamento. Moisés es figura de Jesús, hermanos. Vemos a Cristo abrir el mar que nos separaba de la salvación. En la cruz del Calvario, en la resurrección, Dios abrió el camino para que tú y yo llegáramos a nuestra tierra prometida, hermanos. Eso lo hace Jesús por nosotros. Así que en lugar de temer las cosas, cultivamos un temor a Dios, hermanos. Un temor donde nuestra confianza está puesta en Él. Hermanos, tememos porque olvidamos su gran poder y porque no apreciamos la salvación que Él ha de darnos. Porque Dios nos salva con mano fuerte. No tememos, hermanos, no tememos porque Él es fiel. No tememos porque Él tiene un celo por su gloria. Y no tememos porque Él redime y salva pecadores. Punto número 4, el último punto. Esto debe llevarnos a adorar a Dios. El fin del acto de redención, hermanos, no es que, ay, qué chévere, voy para el cielo. Ay, qué chévere, no voy para el infierno, que está caliente allá. El fin es adoración a Dios, hermanos. Capítulo 15. Dicen, entonces Moisés dijo, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, canta al Señor porque ha triunfado gloriosamente, el caballo y su jinete ha arrojado a la mar. Verso 2, mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le exaltaré. Hermanos, fueron liberados, ¿cuál es la respuesta? Adoración a Dios. Fueron liberados, ¿cuál es la respuesta? Dijeron, Él es mi salvación. En el verso después 20 dice, y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danza. Y Miriam le respondió, cantar al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y su jinete arrojado a la mar. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Él nos ha salvado, Él nos ha liberado, hermanos. Cuando vemos la salvación que Dios nos ha dado a nosotros, la respuesta adecuada es no temer, y no temer es un acto de adoración. Cuando no confiamos en su redención hacia nosotros, hermanos, lo que estamos diciendo es que no apreciamos su salvación. Cuando tememos más las consecuencias de cosas terrenales, lo que estamos diciendo es, no, la salvación no es lo más importante para mí. Porque cuando hemos sido salvados, hermanos, explotamos en adoración. Aquí, hermanos, si usted se da cuenta, el capítulo 15, vea el capítulo 15 si tiene sus Biblias. Yo esta mañana salí a las 4 de la mañana de mi casa y se me quedó, a mí me gusta siempre andar con una Biblia de papel. Y saliendo ahí todo el mío, se me quedó la Biblia de papel. Pero si usted ve, eso está puesto como si fuera un salmo, porque es una canción, hermanos. Y yo no sé usted, cuando yo no canto como que... La canción es una expresión de donde nuestras emociones están atadas a la canción. Las canciones están hechas para eso mismo. Usted no ha estado una vez y ha escuchado música y como que sus emociones se ¿verdad? Como que se, por solamente escuchar la música. Yo hago carreras de larga distancia, maratones, 42 kilómetros. Y antes de comenzar un maratón, yo pongo la música de Rocky. ¿Saben de la película Rocky? Tan, tan, tan. Hermano, eso me pone a mí. ¿Dónde tengo que coger? ¿Verdad? Porque la música tiene ese efecto en nosotros. Y lo que Dios está diciendo es, si Dios me salvó, hermanos, explotamos en adoración. Explotamos en adoración. Y yo sé que hay diferentes costumbres, diferentes formas, hermanos, pero nuestro corazón debe explotar en adoración. El acto de adoración no es un acto casual, hermanos. Porque si lo hacemos por religiosidad, pues claro que... Pero si realmente pensamos, Él abrió el mar para que yo pueda llegar a la tierra prometida, gloria sea a ti, sí, Señor. Y la forma que te voy a adorar, Señor, es que no voy a temer. Cuando yo tenía de 12 a 18 años, eso fue hace como 7 años atrás, en una iglesia en Puerto Rico, mi familia fue salvada, comenzamos a ir a esta iglesia, y era una iglesia en Puerto Rico decimos de campo. Es como apartada, como que no era en la ciudad. Y había esta señora bien poco educada, no tenía estudios de escuela. Y me acuerdo cuando en los tiempos de oración, la hermana Valentina, que está en la gloria del Señor, hermanos, de lo más profundo de su corazón, siempre, eso era domingo tras domingo, en algún momento, ella decía, gracias Señor. Y uno como un adolescente de 14 años, siempre. Y él lo volvía. Hasta que Dios me salvó, hermanos. Y cuando Dios me salvó, de las primeras cosas que yo me acordé es de la hermana Valentina. Porque entendí por qué ella estaba agradecida. No me hacía sentido antes. Pero de las primeras cosas que el Señor trajo a mi mente cuando yo entendí que yo merecía su ira, que yo merecía ser los Egiptos, que iba a recibir la ira de Dios y por la misericordia, Dios me sacó de eso y me llevó a su pueblo y me dejó pasar en seco y me promete una eternidad con él. Cuando yo entendí eso, que no merecía ser parte de su pueblo y él me hizo parte de su pueblo, la única respuesta es, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Así que yo te pregunto, si eso no está en tu corazón, tú tienes que preguntarte, ¿realmente yo he experimentado la salvación que da el Señor? Si no hay un gozo, yo sé que a mí en muchos lugares me dicen, el hermano es así, y hermano, pero ¿cómo puedo ser si él me ha salvado de mis pecados? Yo no puedo decir, hermano, Dios me ha salvado. No, me ha salvado de mis pecados. Gloria sea al Señor, alabado sea su nombre. Yo merezco la eternidad, la destrucción, y Él ha hecho un camino para recibir su gloria. Yo no puedo hacer eso. Gloria sea a Jesucristo. Mi vida es una vida para que decir gloria sea al Señor, alabado sea su nombre, porque Él me salvó y yo no lo merecía. Así que, hermanos, el temor. No lo vemos como que es normal. Porque hemos domesticado los pecados. Y le decimos a la gente, pues claro que eso te va a dar temor. Ah, sí, yo también. Alguien viene y te dice, temo por esto. Ah, yo también. No, hermanos. Cuando tememos, miramos a la cruz de Cristo. Vemos su sacrificio y vemos que nosotros merecíamos estar colgados entre el cielo y la tierra. Y cuando vemos que nosotros no vamos a tener esa consecuencia, cualquier cosa que podamos temer, no hace sentido que temamos. Porque Él nos salvó. Así que nuestra mayor adoración, Señor, no sea que cantemos, hermano, y debemos de cantar. No estoy diciendo eso, pero que cantemos sabiendo que Él nos ha liberado y que ha sacado el temor de nuestros corazones y podemos vivir en libertad, hermano. No estoy diciendo que no vamos a estar tentados a temer, pero cuando la tentación a temer venga, ves al verso 13 del capítulo 14. Verso 13 del capítulo 14. Cuando estés tentado a temer, puedes hacer como el pueblo de Israel o puedes acordarte la verdad que Moisés les habló. No temáis. Estad firme y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. ¿Tú sabes qué ventaja nosotros tenemos de los israelitas? Que ellos todavía no habían visto el mar rojo abrirse. Nosotros no tenemos que esperar. Ya Dios en la persona de Cristo abrió el mar para que nosotros tengamos salvación. Él ya hizo el acto de redención. Así que nuestros corazones no deben temer porque ya el acto de redención fue hecho. Por eso no tememos, hermanos. Por eso confiamos. Por eso nos podemos arrepentir del temor. Para darle verdadera adoración y explotar en adoración al Señor. El mundo, que el mundo vea un pueblo que confía, hermanos. No porque, no una confianza así orgullosa de que nosotros somos los mejores, no. Una confianza de que tenemos el mejor Salvador en la persona de Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Porque realmente no tenemos que temer. Tú has hecho el mayor acto de redención y podemos confiar en ti. Señor, yo oro por diferentes situaciones que los hermanos pueden estar enfrentando, que puedan traer la tentación de temor. Yo tengo esa tentación, el Señor. Pero Señor, que podamos recordar la gran salvación que ya tú hiciste en tu Hijo para poder vivir libres para adorarte. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Y amén. No quiero, antes de irme, si hay alguien en medio de nosotros que quizás vives en temor porque nunca has conocido al Señor. Y déjame decirte, si no conoces al Señor, realmente debes vivir en temor. El temor de enfrentar la ira de Dios el día del juicio final. Pero no tienes que vivir en temor, porque Jesús tomó la ira para que no temamos. Y la forma es confiando en su sacrificio, arrepintiendo de tus pecados y tornándote y confiar en la cruz de Cristo. Fe y arrepentimiento. Así que, si ese eres tú, ven a Cristo. No temas. Confía en Él. Hermanos, bendiciones. Ha sido un gozo estar en medio de ustedes. Dios les bendiga.